obsesión para Undael. Tetán de Marcela. Mis altibajos me están matando. Tengo 65 años, pero mi cuerpo, mi mente, mi estado anímico me hacen parecer que tuviera 20 años más. En Zapata, donde vivo, en el viejo continente de Gaela, me siento para nada contenida. El doctor Calvez me atendió bien, pero me derivó al analista Octavio. Quizá haya sido el único que de alguna manera me dio esperanzas de salir adelante. Es como que el hecho de haber sufrido abusos, el hecho de haber sufrido malos tratos, el hecho de soportar situaciones, me llevan a una depresión cada vez más grande. Es como un círculo vicioso del que no puedo salir. Y lo fui a consultar de vuelta al analista Octavio. Me recibió bien. Me recibió muy, muy bien. Abrió la puerta. Me hizo sentar y me dijo, ¿cómo estás, Sara? ¿Cómo voy a estar? Es como que tengo unos demonios interiores que afloran a mi mente y siempre me hacen acordar de cosas. Y tú te piensas, Sara, que quejándote vas a lograr algo. Me desahogo. ¿Con quién? ¿Con tu entorno? Lo único que logras es causar malestar en tu entorno. No vine, Octavio, para que me reproche. Sara, no estoy reprochando. Esos demonios interiores no existen, no de la manera que tú los conceptúas. Explíquemelo de una manera más fácil. Claro, tú piensas como que hay un circuito demoníaco que te vuelve otra vez a cero y que levantas y de repente vuelves a caer. Es que a veces siento como que la gente me falla. Entonces, luego me prometen cambios y después no cumplen. Querida Sara, ¿y por qué eso tiene que ser tu problema? ¿Porque son personas a las que le tengo un afecto tremendo? Un gran afecto. Mira, Yo soy de la idea de que toda persona merece una oportunidad si verdaderamente desea cambiar. Pero luego, no solo la persona no cambia, sino que vuelve la más negativa todavía. Y eso te daña a ti, afectándote cada vez más tu parte psicofísica. Significa que a esa persona tú no le interesas nada. Pero ¿cómo puede decir eso, Octavio? Pero está a la vista. Yo repito lo que tú me cuentas. Yo repito exactamente lo que tú me cuentas. Tienes una persona a la que le guardas un enorme afecto. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Pero también tienes otras personas en tu entorno a las que les guardas un enorme afecto. Cuando esta persona te dice que va a cambiar y después vuelve peor, ¿cómo te pones? ¿Y cómo me voy a poner? Mal. Y a la otra persona que no tiene nada que ver en todo esto, ¿cómo se pone? Y también mal porque me ve mal a mí. Entonces, esta persona que dice que va a cambiar y no cambia, le das una nueva oportunidad porque dice que va a cambiar y cambia, y al poco tiempo vuelve a caer peor. Pero después te promete que va a cambiar. Y es un juego continuo, que cambia, que no cambia, que cambia, que no cambia, y te agota, y te agota, y te agota, y te puede llegar a matar. Y no solo a ti, sino al resto de tu entorno. Entonces, ¿tiene sentido que sigas creyendo en una persona que te vive mintiendo? Es que en realidad no miente. La persona quiere cambiar. Entonces se miente a sí mismo, que es peor todavía. Porque consciente o inconscientemente, en el fondo, sabe que sus adicciones son más fuertes que él. Y tú sabes de lo que hablo. Ahora, ¿tiene sentido de que tú sufras así cuando a la otra persona le importa nada lo que te pase a ti? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que te preocupes tanto por alguien que no se preocupa por sí mismo? Porque lo que estás haciendo es siguiéndole el juego. Y por dentro te estás carcomiendo y te estás destruyendo. ¿Y qué hago? Usted se piensa, analista, que con un abrir y cerrar de ojo, todo mi sufrimiento se va a ir, porque el sufrimiento está ligado al afecto que siento por la persona. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, Sara, el afecto mata? Qué fácil que lo hace usted, Octavio. Qué sencillo que lo hace. Está siendo irónica ahora, Sara. ¿Y cómo no voy a estar irónica? Es fácil hablarlo. Hay que llevarlo a la práctica. Por dentro estoy hecha pedazos. Estoy destruida. Y esta persona me va a terminar matando. ¿No fue eso lo que dije yo al comienzo? ¿No fue eso lo que dije? Y tú me mirabas como si yo estuviera exagerando. ¿Y ahora reactivamente lo estás diciendo tú? ¿Y qué hago? A ver, vuelvo a insistir. A una persona se le puede dar una oportunidad. Dos. Pero tres, cuatro, cinco, diez. ¿Y si no te das cuenta de que la persona juega contigo? ¿O que directamente su vicio es más fuerte que él? Bueno, o eres una ingenua o estás ciega. Ocúpate de ti. ¿Qué clase de analista es usted, Octavio? ¿Me está diciendo que sea egoísta? No. Te estoy diciendo que tengas autoestima. Y que no te dejes destruir. Porque la persona no quiere ser ayudada. La persona no quiere ser salvada. La persona no quiere. No le importa. No le importa de sí mismo. No le importa si tú sufres. Sí que le importa. Más de una vez me vio sufriendo y se puso mal. Claro, eso es teatro. Eso es teatro. O quizá no. O quizá se puso mal en serio. Pero después vuelve a caer en el vicio. ¿Y entonces de qué le sirve ponerse mal, tenerte lástima, si después te hace poner peor? ¿Hasta cuándo va a ser eso? ¿Siempre? ¿Hasta que te encuentren en el ataúd y después se ponga a llorar sobre el ataúd? ¿Y qué has ganado tú mientras tanto? ¿Me permites una palabra grosera? No me lo imagino a usted hablando groseramente, pero ¿me la permites? Sí. Si sirve para ayudarme, sí. Lo que te está haciendo esta persona, Sara, es joderte la vida. Que se la joda a él, porque es su elección, pero que no te la joda a ti. Me asombré enormemente de la manera que hablaba Octavio, porque era un analista de finos modales, y rara vez lo escuché hablar así. Pero en el fondo tenía razón. En el fondo tenía toda la razón. ¿Y qué pasa con ese circuito demoníaco que aflora? No. Esas son tonterías, Sara. Acá no hay circuitos ni nada. Acá directamente lo que tienes son una especie de traumas que incluso pueden hasta modificar tu ADN. Está diciendo incoherencias, Octavio. Para nada. Para nada. Esto que tú llevas por dentro, este sufrimiento, puede llegar a modificar tu ADN. Haciendo de que no haya vuelta atrás. Todavía lo hay. Lo hay. Soy una persona grande, tengo 65 años. Ayer atendí a un señor de 72, que parecía un atleta. Todo depende cómo lleves tú tu vida. Date una oportunidad a ti misma. No pienses que eso es egoísmo. Muerta no le sirves a nadie. Y esta persona, lo dije yo y lo dijiste tú, te va a terminar matando. Y no voy a pedir disculpas por ser tan brusco, porque estoy diciendo la verdad, no estoy siendo agresivo para nada. Tú vienes a mí, me abonas una consulta, y yo no tengo que ser hipócrita contigo. No, no te preocupes, esto va a cambiar, todo va a mejorar. No, no va a mejorar nada. Va a mejorar si cortas por lo sano. ¿Qué es cortar por lo sano? ¿Que no tenga más contacto con la persona? No puedo ser así de cruel. Claro, la persona es una maravilla contigo. ¿Qué va a ser una maravilla? Me está arruinando la vida. Entonces vas a donde yo quiero. Vas a mi punto de vista. Corta antes de que sea demasiado tarde. Y el corte con tu vida. Está diciéndome que sea mezquina. No. Estoy diciendo que sobrevivas. Porque cada crisis que tú tienes es más grave que la otra. Y acá no hay marcha atrás. La única marcha atrás es cortar con una relación destructiva, tóxica, tremenda. Disculpe, Octavio, me atraganté. Me siento mal. Me siento bastante mal. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. No, no lo entiende. A ustedes los que dicen, comprendo lo que le pasa, me pongo en su lugar. No, Sara. Yo no me puedo poner en tu lugar. Porque lo que tú sufres, yo no lo sufro. Yo puedo entender, puedo comprender. Pero jamás me voy a poner en tu lugar porque eso sería faltarte el respeto. Porque cada uno sabe lo que sufre. Yo tengo una elevada intuición y puedo entenderte. Y puedo orientarte. El resto es tuyo. Ya sabes cuál es mi idea con respecto a ti. Me marché del consultorio. Qué fácil que era para el analista Octavio. Decir, tienes que hacer esto, pero ¿cómo cuesta llevarlo a cabo? Cuesta muchísimo. Esto es todo por ahora. Me comunico con vosotros. Mi nombre es Undael, del plano 3, subnivel 3. Soy el tetán de Sara, de 71 años, en Sol 3, a la que llaman Marcela. El rol que sufre mi 10% encarnado en Sol 3 es muy similar al rol de Sara en Zapata. En Gaela, muy muy similar. Y el sufrimiento es muy muy similar también. Pero lo que dijo ese analista Octavio, a ese rol mío de hace 100.000 años, en Gaela, mi 10% lo tendría que aplicar en esta vida también, porque le sucede una cosa muy similar. con uno de sus hijos. Porque si no lo hace, va a terminar desencarnando. Y a su vez, como efecto dominó, hace sufrir muchísimo a su otro hijo Marcelo. Y como dice el maestro Jonathan Ur-El, aquí no existen circuitos demoníacos. Aquí lo que existen son engramas que se van retroalimentando una y otra y otra y otra vez. Es lo que puedo decir. Otra duda que tengo como onda del plano 3, subnivel 3, es por qué Ruanel, que en vida creó una técnica que hipotéticamente ayuda a muchas personas, bajó de plano. Lo que me conceptúa Jonathan Ur-El desde su plano 5.9 es que él ya en las primeras sesiones de canalización se burlaba de otros maestros. Y no es que de repente en un trick bajó de plano. Ya su ego le iba pesando. Y como dice el maestro Jonathan, el ego es un lastre. Y jala hacia abajo. No puede haber ego en los planos 4 y en los planos 5. No puede. Por eso Ranuel bajó de plano. Amén de las tremendas crueldades que hizo su 10% encarnado en el plano físico, sometiendo gente, separándola de su familia. Pero bueno, mi 10% debe ocuparse de su propia persona. Lo demás no le tiene que importar, porque honestamente no le incumbe. Ocuparse de su persona no es ser una persona egocéntrica, porque egocéntrica es la persona que todo gira alrededor de ella. En cambio, mi 10% es una persona que se preocupa y sufre por los demás, lo cual no estaría mal si los demás le respondieran de la misma manera. Pero mi 10% eso no lo entiende. Y el 10% de Jonathan, que es el receptáculo que en este momento me alberga, ha dado cientos de veces ese ejemplo de la persona que va por un sendero selvático y hay otra persona hundida en una ciénaga. Esta persona gentilmente coge una liana, se la tira para que la tome y así pueda sacarla. Y la persona se niega a coger la liana. Entonces la persona tiene que seguir su camino, porque la otra persona no quiere ser salvada. Si mi parte encarnada, Sara, no entiende eso y va a terminar sucumbiendo. Sé que sufre mi parte encarnada, pero tiene que poner fuerza y voluntad para entender que la otra persona no va a cambiar. Entonces tiene que hacer un corte total, como lo hizo aquella Sara hace 100.000 años atrás, en Gaela, en el país del viejo continente llamado Zapata. Me despido hasta todo momento. Hunda el plano 3, subnivel 3.